Mr. President, members of the council.
No, mi pana. En inglés no. Esto es Internacional con Ñ, con Santiago Vargas Niño y Moisés Montiel Mogollón.
Y aquí hablamos en español, parce, de derecho internacional y otros desvaríos.
Aviso. Las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan, de alguna manera, ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas.
Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos de vuelta a su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos, Internacional con Ñ. Yo soy Santiago Vargas desde Bogotá, Colombia, y hoy, como de costumbre, me acompaña mi querido coanfitrión. Hola, Moisés.
Aquí Moisés Montiel desde la Ciudad de México y rebotando el pase para la ciudad de Bogotá en Colombia, hoy nos acompaña Laura Dib Ayesta, quien además de amiga de la casa por rutas separadas, okay, es bueno, muy querida y gran autoridad en materia del tema que hoy nos ocupa, que no es más que migración. Me permito entonces leer un breve extracto de la síntesis curricular de Laura. Es abogada y licenciada en estudios liberales, egresada de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame en Derechos Humanos en Estados Unidos con distinción magna cum laude. Actualmente es la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, es miembro del Centro de Estudios de Migración y del Grupo de Investigación Derecho, Migración y Acción Social. Fue asesora legal de la Clínica Jurídica para Migrantes desde su creación en el año 2019, cargo en el que trabajó por la población migrante y refugiada en Colombia junto a los y las estudiantes, llevando a cabo litigios estratégicos a nivel doméstico e internacional, así como actividades de investigación y de incidencia. Y después, por lo buena que era en su trabajo, pues le dieron la dirección de la clínica. Laura, bienvenida. Qué gusto, qué emoción tenerte aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Moisés y Santiago. Yo encantada de estar aquí entre amigos, así que gracias por esta invitación.
Es un gusto enorme tenerte aquí con nosotros, Laura, de verdad. Como Moisés ha resaltado, pues estás aquí en Bogotá hace ya varios años. Eres como el puente entre nuestras dos naciones, esa patria grande, tan querida, pero naturalmente, pues, que atraviesa unos momentos tan difíciles, aunque no solo, naturalmente, Venezuela y Colombia, sino la región en su conjunto. Y es de allí que surge nuestro interés por hablar hoy acerca de ese tema que trasciende fronteras realmente, la migración. Hemos visto a lo largo de los últimos, tal vez, 6-7 años alrededor del mundo, unos flujos humanos supremamente densos, gente que está escapando de la guerra en Siria, de la falta de oportunidades en la África subsahariana, del conflicto armado en países del Golfo Pérsico. Tenemos naturalmente también, pues, la crisis de migración venezolana causada por el régimen de Nicolás Maduro, que ha expulsado a millones de hermanos venezolanos a Colombia y otros países de la región latinoamericana. Hemos visto recientemente unas imágenes atroces de guardias de la frontera estadounidense pegándoles a migrantes haitianos con las riendas de sus caballos, como si estuviéramos viendo una de estas westerns de los años 50. Y nos quedamos entonces con una pregunta que duele, ¿no? Y es, bueno, ¿y a esta gente quién la protege? Entonces, creo que para nosotros y para nuestros oyentes, tal vez la, digamos, participación inicial sería preguntarte, pues, ¿qué dice el derecho internacional sobre los migrantes?
Gracias, Santiago, por esa pregunta, que no es una pregunta sencilla, pero creo que la base de la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas aquí o en la China es el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1 lo establece y por supuesto también otros tratados del derecho internacional, y de allí realmente parte la base, ¿no? De la protección de estas personas independientemente de su origen nacional y por supuesto también de sus opiniones políticas, religión, pertenencia étnica, etcétera. Esas personas deben ser protegidas bajo la jurisdicción del Estado en el que se encuentren. Por supuesto que hay un desarrollo internacional mucho más preciso, tanto desde el derecho internacional de los derechos humanos frente a las personas migrantes, como desde el derecho internacional de los refugiados frente a las personas con necesidad de protección internacional. Colombia en particular, pues que es el contexto en el que me desempeño, hace parte de todos estos tratados. Probablemente luego vamos a ahondar un poco sobre esto, pero hay, digamos, obligaciones internacionales desde el punto de vista, obligaciones vinculantes como parte de un tratado, como es el caso de la Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familias, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, entre otros tratados como la Convención de los Derechos del Niño, que contempla además disposiciones que son súper importantes para la protección de los niños migrantes, como por supuesto estándares también de soft law, que son muy importantes y muy útiles sobre todo, y probablemente también podremos conversar sobre eso, pero son estándares que nos permiten avanzar desde el punto de vista doméstico en la protección de los derechos de esta población.
Laura, a mí me gustaría, porque bueno, ya ves que esto en la región ha sido un tema que ha venido, ha ido y lamentablemente recurre a ti y a mí, además, no, nos duele en carne patriótica, porque bueno, ahora somos el segundo país que más emigrantes tiene, cuando más bien la costumbre era recibirlos. Pero creo que hay una primera precisión fundamental y me encantaría que empezáramos por aquí para deslindar los términos. Todo migrante es refugiado, todo refugiado es migrante. ¿Cómo distinguimos estos dos conceptos? Porque me parece a mí advierto en el discurso público algunos solapamientos que no siempre queda claro que deberían hacerse. Entonces, si pudiésemos empezar por aquí.
Gracias, Moisés. Esa pregunta es esencial para enmarcar la discusión, porque efectivamente, como se ha entendido hasta ahora, es que todo refugiado es migrante, pero no todo migrante es una persona refugiada. Es decir, hay un gran paraguas que se llama movilidad humana, y dentro de la movilidad humana hay distintas categorías. En ese sentido, un informe muy ilustrativo es el informe sobre movilidad humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015, y entonces muestra dentro de esa movilidad humana pues, cuáles son esas categorías: desplazados, personas refugiadas, personas retornadas, personas migrantes. Luego también hay personas que requieren protección internacional, pero que no necesariamente son refugiados, que son esas personas que requieren una protección complementaria. Ahí hay toda una discusión en la que nos podemos meter, pero creo que también para enmarcar esta discusión es importante señalar que precisamente a la luz de estos movimientos tan gigantes que estamos viendo, parte de lo que vemos también es que estas categorías son insuficientes a veces para describir estos fenómenos actuales. Realmente, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados es una convención del año 51 que surge precisamente para responder al fenómeno de movilidad humana como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento, estos movimientos que estamos viendo, como el venezolano, por ejemplo, el sirio, el afgano, a veces son insuficientes esas categorías para definir a esta población, y por eso es que nos vemos tan enredados frente a la población proveniente de Venezuela. A pesar de esto, que por supuesto desde la academia nos invita a pensar, nos invita a reflexionar sobre, bueno, cómo el derecho internacional realmente está respondiendo a las necesidades de protección de esta población, aún así hay que reconocer que en el caso de América Latina, más de 16 países han incorporado en su ordenamiento jurídico interno la Declaración de Cartagena. Para quienes nos escuchan que no estén familiarizados con esto, porque de repente si me pongo muy técnica me pueden parar.
No, tú dale, que para eso estamos aquí.
Ok. Lo que ocurre es que la convención de 1951 establece unos motivos taxativos por los cuales las personas huyen de ese país. Persecución política, persecución por sus opiniones políticas, por pertenencia étnica, pertenencia racial. Y el análisis de esa necesidad de protección internacional es individual. ¿Qué ocurre con la Declaración de Cartagena? Y aquí debo decir que la Declaración de Cartagena no nos la inventamos nosotros. Es una cosa importada del sistema de protección africano. Y lo que busca es precisamente ampliar esa protección, o ampliar la definición, perdón, de esa categoría de refugiado, para entender que hay personas que huyen de contextos que son contextos del país, que no son, digamos, no se debe a las situaciones, a las circunstancias, perdón, individuales de cada persona que huye, sino que huye de una situación estructural. ¿Qué dice la Declaración de Cartagena? Bueno, son personas refugiadas, bajo esa definición ampliada, personas que huyen de conflictos armados, agresión extranjera, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos y grave alteración al orden público. ¿Qué ocurre? Que la Declaración de Cartagena, a pesar de que la mayoría de los países miembros de la OEA la firmaron, es una declaración y por tanto no es de carácter vinculante. Pero por eso vuelvo al hecho de que más de 16 países de la región lo incorporaron en su ordenamiento jurídico interno, porque hay una discusión súper interesante sobre si constituye o no, y esto todavía no es tan claro, digamos, es parte de la discusión académica, si constituye o no una costumbre regional, porque al menos el opinio iuris está ahí. Ahora, la práctica, esa es otra cosa.
Justo hacia allá me dirigía yo al oír tu intervención, y es que efectivamente pareciera que se está creando una norma consuetudinaria regional acerca del tratamiento que se les debe dar a las personas migrantes en América Latina. Y allí no puedo dejar de resaltar una noticia que llamó mucho la atención, que generó mucha esperanza en la opinión pública, pero que yo siempre he recibido como con cierta cautela, y es la adopción de un estatuto de protección temporal a los migrantes por parte del gobierno de Iván Duque aquí en Colombia, naturalmente para responder de manera primordial a la presencia de, si no estoy mal, casi 2 millones de migrantes venezolanos en las fronteras, pues de dentro del territorio nacional, mejor. Quisiera preguntarte, tal vez para analizar uno de esos casos de práctica estatal, si tú nos puedes contar un poco, para que la audiencia esté al tanto de qué estamos hablando, en qué consiste este instrumento, qué protecciones les ofrece a los migrantes venezolanos y cuál sería una evaluación que tú hagas, digamos, prima facie de ese mecanismo de protección.
Gracias, Santiago. Sí, voy a empezar por una definición para poder como enmarcar la conversación. Entonces, bueno, el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos es una medida de protección temporal. Resalto muchísimo la palabra temporal, porque hay toda una discusión sobre si esto constituye un mecanismo de protección complementaria o no, y lo cierto es que la palabra complementaria no aparece en ningún lado, ni en el decreto que crea el estatuto, ni en la resolución que lo implementa. Es decir, este es un mecanismo de carácter únicamente temporal. ¿Qué busca el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos? Busca regularizar la situación migratoria de las personas venezolanas en Colombia con el propósito de que estas personas, en un lapso de 10 años, tengan la oportunidad de transitar hacia una visa. Esto, digamos, frente a permisos previos que han existido en Colombia, y hablo de esta forma porque probablemente nuestra audiencia pues, nos escucha desde otras partes de la región. Había otro permiso, que era el permiso de protección temporal, el permiso especial de permanencia, perdón, que este permiso no permitía acumular tiempo para residencia. Entonces, en Colombia, para tú poder obtener una visa de residente, tienes que haber tenido una visa de carácter ininterrumpido, una visa de migrante de forma ininterrumpida, durante 5 años para poder transitar a la de residente. Entonces, a diferencia del permiso anterior que no te permitía hacer este, este sí tiene este propósito. Entonces, ¿por qué resalto el tema de la temporalidad? Porque si vemos las directrices del ACNUR que han variado a lo largo de los años, y aquí voy a hacer un poco crítica también un poco de la postura, porque el ACNUR había dicho en sus directrices desde los años 60 que las medidas de protección temporal no podían ser equivalentes, digamos, a la protección internacional. Es decir, la protección temporal tiene como propósito responder a situaciones de afluencia masiva, pero en una situación de emergencia, y no constituye protección internacional. ¿Qué significa esto? Que tú estás diciendo que esa no es una población refugiada. Volvemos entonces a la Declaración de Cartagena, porque Colombia incluyó en su ordenamiento jurídico interno, y además ahorita en agosto salió la Ley de Política Integral Migratoria, que nuevamente incluye la Declaración de Cartagena, la definición ampliada que trae la Declaración de Cartagena. Entonces ya ni siquiera está en rango de decreto, sino en rango de ley. Entonces, digamos, volviendo al estatuto, el estatuto es una medida súper positiva. Yo eso no lo niego. Creo que efectivamente va a permitir que muchísima gente regularice su estatus migratorio, pero niega la necesidad de protección internacional, niega la resolución 218 de la CIDH, que pide expresamente a los estados que se reconozca a esta población como una población con necesidad de protección internacional, y niega que me atrevo a decir que la mayoría, porque este es mi trabajo a diario en la clínica jurídica para migrantes, esta población, si regresa a Venezuela, su vida, su libertad personal o su integridad corre en peligro. Entonces, es una población refugiada. Y lo que es más preocupante es que el estatuto dice que una vez que aprueben el permiso por protección temporal, para tú acogerte al permiso por protección temporal, tienes que desistir de tu solicitud de refugio. Lo plantean como una opción. Es decir, tú puedes o quedarte con el PPT, el permiso por protección temporal, o quedarte con la solicitud de refugio. ¿Qué pasa? Que la solicitud de refugio en Colombia es un procedimiento tan insuficiente que el salvoconducto únicamente te permite afiliarte a salud y permanecer de forma regular. No te permite trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? El estatuto te está planteando escoger entre protección internacional sin derechos o estatuto temporal de protección con derechos, porque el PPT sí se supone que te va a permitir estudiar, afiliarte a salud, viajar, trabajar, etc. Entonces, digamos, esto para plantearles, y perdón si me puse demasiado técnica, pero para plantearles las insuficiencias y los vacíos de protección del estatuto. Y eso sin contar algunas limitaciones temporales de las que si quieren podemos conversar.
Laura, fíjate, te he escuchado hablando y, digamos, al inicio de lo que nos explicabas, yo decía, oye, pero mira, esto parece estar bien, el tema del Estatuto de Protección Temporal. Estoy pensando en las obligaciones que se derivan de la Convención del 51, del Protocolo del 67 y del propio Estatuto del ACNUR, que también contribuye un poco a pesar de que su ratio de aplicación es distinta, pero no, nos tira estos insumos de quién es refugiado, cuáles son las protecciones mínimas y además, por supuesto, los estándares del ACNUR. Lo celebraba en un principio y me contentaba mucho escuchar la explicación porque suena, vamos a decir, apetitoso desde el punto de vista de una de las obligaciones torales, corrígeme por favor si me equivoco, que es la reinserción social. ¿Okay? Te brindo entonces protección porque tu estado no puede, no quiere, porque temes por tu vida, por tu integridad, etc. Y bueno, déjame, vamos a ver cómo te ayudo a reinsertarte en esta nueva sociedad. Pero si pudiésemos tal vez profundizar solo un poquito más, porque esto me prende todas las alarmas, lo que me dices del Estatuto de Protección Temporal. Porque, digamos, el ser refugiado, el ser reconocido como refugiado, pues apareja una cantidad de derechos que bajan desde el derecho internacional, inclusive desde los estándares. Tengo una pregunta que te quiero hacer un poquito más tarde sobre tu opinión de si es costumbre o no es costumbre la Declaración de Cartagena. Pero entonces, si me dices que el estatuto te plantea, a ver, o vas por refugio o te acoges al estatuto y que hay deficiencias en cuanto al espectro de la protección de los refugiados en Colombia, a ver, aquí huele responsabilidad internacional presunta. No sé, no, si pudiésemos, tal vez si pusiésemos en una columna el régimen de refugiados y en la otra el Estatuto de Protección Temporal, ¿dónde estarían las falencias del uno, las ventajas del otro? ¿Dónde está en deuda Colombia aquí? Y hablo aquí de Colombia por el trabajo que haces todos los días, pero además celebramos a Colombia con la crisis venezolana porque, bueno, han abierto las puertas y han buscado modalidades, y tal vez sea el mejor ejemplo en la región en este momento, porque si empezamos a bajar la cosa se empieza a poner peor, pero utilicemos este caso de estudio. Cuéntanos, Laura, por favor.
Gracias, Moisés. Sí, fíjate, el estatuto, digamos, frente a la posición que ha adoptado la región en general, digamos que desde el punto de vista del reconocimiento prima facie de la condición de refugiados en la Declaración de Cartagena, únicamente hemos visto esta práctica y prácticas además como aisladas. Tampoco es que ha sido una cosa constante, pero lo hemos visto en Brasil y lo hemos visto en México. Aún así, encontrando muchas falencias, sí, exacto, y muchas falencias, y hemos encontrado también expulsiones de carácter masivo en todos los países de la región. Bueno, mira lo que está pasando en Chile. Entonces, por supuesto que cuando uno compara, digamos, Colombia parece ser la panacea, ¿no? El estatuto es fantástico, todo está saliendo muy bien, Colombia está abriendo las puertas, pero yo creo que hay que mirar un poco más abajo, como ser un poco más profundos en el análisis, leer entre líneas el estatuto y ser críticos, pero una crítica además constructiva, sobre todo porque desde la OEA se ha planteado la posibilidad de que otros países de la región repliquen el estatuto. Lo que no podemos permitir es que se replique el estatuto tal y como está, porque efectivamente tiene unas falencias. Entonces, digamos, tu pregunta es muy amplia, voy a tratar de abarcar todo lo posible, pero fíjate qué ocurre con el Estatuto Temporal de Protección o cuáles son esos vacíos de protección que trae el estatuto. Primero, lo que les digo, ¿no? La persona, una vez se le aprueba el permiso de protección temporal, la persona debe escoger: o me quedo con el salvoconducto de permanencia, que es un documento absolutamente insuficiente, pero tengo una garantía frente a mi principio de no devolución, ¿sí? O entonces me acojo al Estatuto Temporal de Protección y accedo a todos estos derechos, pero en cualquier momento esta medida puede cesar. Y esa es una cláusula que preocupa muchísimo el estatuto. Si ustedes ven el decreto 216 del Ministerio de Relaciones Exteriores y la resolución que lo implementa de Migración Colombia, van a ver que hay una norma que dice: esta medida podrá ser revocada en cualquier momento o prorrogada, pero digamos, eso nos deja en una absoluta inseguridad, ¿ok? Luego, esto contiene unas barreras de carácter temporal. ¿Por qué? Hay cuatro causales bajo las cuales las personas se pueden acoger al estatuto temporal. La primera es que la persona tenga un permiso vigente, bien sea un permiso de ingreso y permanencia, un permiso especial de permanencia, y, digamos, en Colombia hay varios. Si tú tenías ese permiso vigente, pues te podías acoger al estatuto. La segunda es que la persona haya tenido un salvoconducto de permanencia para trámite de refugio vigente. La tercera, y esta es la que, digamos, aquí es donde entra mi preocupación, la tercera es que la persona se encontrara en el territorio de forma irregular al 31 de enero del 2021. Y la cuarta es que la persona haya ingresado de forma regular al territorio en los 2 años subsiguientes, ¿ok? Entonces, me voy a detener ahí. ¿Qué ocurre entre el 31 de enero y junio de este año? Las fronteras estuvieron cerradas. No había forma de entrar de forma regular, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos casos de personas con cáncer, mujeres solteras, con niños, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas que ingresaron para salvaguardar su vida, óigase bien, o sea, para salvaguardar su vida en ese periodo, y evidentemente entraron de forma irregular, primero porque la frontera estaba cerrada, segundo porque ustedes saben lo difícil que es acceder a un pasaporte en Venezuela. Yo tengo mi pasaporte vencido en este momento. No sé cuándo lo va a poder renovar. Entonces, allí, digamos, hay un desconocimiento de esas barreras. ¿Y qué es lo que pasa? Que se crea un cuello de botella porque todo el que ingresó de forma irregular y sigue ingresando al día de hoy, o sea, hoy estamos hablando acá y está gente ingresando por la frontera de forma irregular. Todas esas personas que ingresaron después del 31 de enero no tienen acceso a un permiso especial de permanencia porque ya no existe esa medida, que era la medida previa. No pueden acceder al estatuto y lo único que les queda es acudir al sistema de refugio, que es un sistema que está colapsado y que el estatuto se supone que se creó para aliviar ese sistema. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de refugio en Colombia? Que tiene que ser reformado. No funciona como está en este momento diseñado. La persona se puede quedar durante años, óigase bien, años, esperando a la resolución de su solicitud de refugio, porque el decreto 1067 que es del 2015, que establece el mecanismo, no establece un término para que el Ministerio de Relaciones Exteriores decida sobre la solicitud de refugio, violando, por supuesto, la obligación de control de convencionalidad que tiene Colombia, tomando en consideración la sentencia Pacheco-Tineo contra Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las garantías del debido proceso del artículo 8 de la Convención Americana son aplicables a los procedimientos de reconocimiento de la Convención de Refugio. Entonces, si me preguntas hoy, el estatuto, que es buenísimo, sí, que tiene muchas cosas buenas, sí, que va a permitir la regularización migratoria probablemente de miles de personas venezolanas, sí, pero que es un mecanismo suficiente y que garantiza los derechos humanos de esta población, no lo sé. No lo sé, ¿por qué? Porque además no hay garantías frente al principio de no devolución. Imagínense ustedes que la resolución establece en el artículo 15, y esto además es una violación del debido proceso grosera desde la propia norma. El artículo 15 establece que si la persona tiene cualquier procedimiento administrativo o judicial en curso, queda automáticamente excluido de la posibilidad de aplicar al PPT, al Permiso de Protección Temporal, incluso si no hay condena. O sea, aquí, solo por tener un procedimiento abierto, no puedes acceder al PPT. Entonces, ahí es donde yo me pregunto qué garantías frente al principio de no devolución hay para estas personas que pueden terminar deportadas o expulsadas del territorio.
Y esa es efectivamente la consecuencia de ese fruto prohibido, ¿no? Como la manzana envenenada que le entregan a una persona, bueno, a millones de personas en una situación de franca vulnerabilidad, y es la ruta de poder ganarse el pan día tras día, en unas condiciones además precarias en países en toda la región, o optar por la seguridad jurídica, pero a cambio de nada, a cambio de estar excluido o excluida del mercado laboral, de cualquier oportunidad distinta a la que puede ofrecer una sala de urgencias, básicamente, en un hospital. Y allí es en donde cobra muchísima relevancia, como tú te anticipaste a señalar, la potencial violación del principio de no devolución, que ha sido reconocida, por lo menos en el ámbito interamericano, como una norma de jus cogens, y que entonces podría dar lugar, si Colombia se tomara en serio su obligación de hacer el análisis de convencionalidad del decreto 216 de 2021, pues una contradicción palmaria con el derecho internacional. Y yo quisiera saber, para ilustrar esto un poco mejor, si ustedes han tenido que enfrentarse con casos de expulsión de migrantes venezolanos que están en principio protegidos por el Estatuto Temporal de Protección, pero que, como tú bien remarcas, no tendrían esa garantía básica bajo el convenio de 1951 de no ser enviados de vuelta a Venezuela por el riesgo que ese retorno representaría a sus vidas, a su integridad, a su libertad, etcétera. ¿Esto con qué propósito? Con miras a ver cómo funciona en la práctica el vacío que genera dicho decreto.
Sí, Santiago. A ver, una precisión que sí quiero hacer es que todavía estamos, el estatuto tiene varias etapas y estamos empezando, digamos, las etapas de implementación. Primero fue la etapa del RUM, del Registro Único de Migrantes Venezolanos. Luego viene la etapa del registro biométrico, que es en donde estamos ahora. Y posteriormente vamos a empezar a ver el otorgamiento del permiso de protección temporal. De manera que en este momento no tengo a nadie realmente que yo pueda decir que se haya acogido al Estatuto Temporal de Protección, porque esas personas solamente han llenado el Registro Único de Migrantes Venezolanos o han ido ya a su cita de registro biométrico, pero todavía no nos hemos visto en esta etapa, que es la etapa que más me preocupa, en donde creo que la clínica va a tener mucho trabajo, que es cuando la persona se enfrente a barreras para acceder al permiso por protección temporal, cuando Migración Colombia haga la evaluación de los documentos que sustentan la solicitud, ¿ok? Entonces todavía no hemos llegado ahí. Ahora bien, y esta era una barrera también temporal que se me olvidó mencionar antes. El Registro Único de Migrantes Venezolanos, que mucha gente piensa que va a estar abierto durante 10 años, realmente está abierto hasta mayo del próximo año. Luego, para las personas que ingresen de forma irregular durante los 2 años posteriores a la entrada en vigor de la medida, estará abierto hasta el 2023. ¿Eso qué significa? Pues que el Registro Único de Migrantes Venezolanos no va a estar abierto durante los 10 años, sino que las personas van a poder acceder al permiso por protección temporal con esa vigencia de 10 años mientras logren transitar a la visa. Pero eso es importante porque, hay otra limitación temporal, que es precisamente esta de hasta cuándo me puedo acoger al Estatuto Temporal de Protección. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de Santiago, pues no tenemos todavía casos de personas que se hayan acogido a esta protección y que hayan sido expulsados, pero la clínica sí ha tenido mucha experiencia en temas de debido proceso. La clínica, como les conté, nace en junio del 2019 y en noviembre del 2019 inicia el paro nacional, y en ese momento se dio la expulsión masiva, una cosa que está prohibida en el derecho internacional. Se dio la expulsión masiva de 59 nacionales venezolanos que además ni siquiera fueron expulsados por una frontera, digamos, de alguna ciudad principal lógica como sería Cúcuta, sino que por el contrario fueron llevados a Vichada, en el medio de la nada, en el Amazonas, y fueron dejados en ese lugar. Y el director de Migración Colombia en ese momento, en rueda de prensa, dijo que era precisamente para que se les hiciera más difícil regresar al territorio. Entonces, ese caso de los 59 personas expulsados en este momento cursa ante la Corte Constitucional en el proceso de revisión de tutela. En este momento pues pasó a sala plena. Y ese caso muestra, así como el caso de Miguel Ángel Calderón Quintero, que pues habrán escuchado nombrar de él, fue una persona, un domiciliario, que grabó un video en una vía pública, fue detenido y acusado de ser una espía de Maduro, y él fue expulsado el día antes de que ocurriera esta expulsión de, las 59 personas. Y allí el juez de segunda instancia incluso decidió que había una violación grosera del debido proceso, porque una práctica generalizada, digamos, de Migración Colombia ha sido precisamente esto que ellos llaman, de forma incorrecta, porque no es técnicamente correcto, una expulsión discrecional. ¿Ok? El decreto 1067 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de relaciones exteriores, establece una norma profundamente preocupante que señala que cuando una persona ponga en riesgo la seguridad nacional, la salud pública o la tranquilidad social, incluso, digamos, lo que vimos en este caso es por señalamientos de la comunidad, que anda todo a saber qué significa eso, entonces estas personas pueden ser expulsadas y no hay recurso contra la decisión de expulsión, ¿ok? Eso, lo que ocurre es que Migración Colombia interpreta esta norma como que simplemente puede sacar a la gente del territorio y ya, ipso facto. Pero lo que ha dicho la propia Corte Constitucional es que el hecho de que exista esa causal de seguridad nacional para expulsar a una persona no significa que no se deban surtir las etapas del debido proceso administrativo para que efectivamente esa persona sea expulsada. Eso por un lado. Y por otro lado, ya que en este podcast nos interesa la discusión del derecho internacional, que a mí me apasiona, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos efectivamente en el artículo 13 establece esta excepción de seguridad nacional, pero el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones generales analizando este artículo ha dicho que no debe ser entendido esta excepción como una carta blanca, digamos, para expulsar de forma arbitraria y mucho menos de forma colectiva, De hecho, hay un caso muy interesante en donde analiza específicamente el argumento de seguridad nacional contra Madagascar, y el Comité de Derechos Humanos determina precisamente eso, y es que se tienen que surtir las etapas del debido proceso administrativo, incluyendo el derecho a que se revise esa decisión. Y en este caso, la propia norma en Colombia te dice que no hay recurso contra la decisión. Entonces, con estos antecedentes del caso de los 59, del caso de Miguel Ángel Calderón Quintero, he tenido casos en la clínica de pacientes de enfermedades catastróficas que van en búsqueda de un salvoconducto y salen con un procedimiento administrativo de migración Colombia, porque no hay una formación a los funcionarios para identificar las necesidades de protección internacional de estas personas. Entonces, cuando se sanciona el ingreso irregular en contra del artículo 33 de la Convención del Estatuto de Refugiados, y hay este desconocimiento en materia, por ejemplo, de seguridad nacional, más lo que les digo de que si tienes un procedimiento en curso, estás excluido del PPT, pues imagínense ustedes el temor que tengo y que tenemos quienes trabajamos en estos temas en Colombia de lo que pueda pasar en las próximas etapas de implementación del estatuto.
Laura, de verdad que desolador esto. Además, fíjate, no podía evitar pensar mientras te escuchaba, digamos, las dos pepas del aguacate del derecho de los refugiados son, sin duda alguna, la prohibición de devolución, ¿ok? Y además, y no, siento yo en cierta forma tributaria de esta, la prohibición de devoluciones en caliente, ¿no? Aquí, y a beneficio de nuestra audiencia, la prohibición de no devolución, claro, es tributaria de vamos a decir, del efecto útil, el principio de efectividad, ¿no?, de la propia institución del refugio. En otras palabras, no se puede tomar ninguna medida que aparece riesgo de devolución al país, al estado de la persecución, mientras se tramita el procedimiento, el reconocimiento de la condición de refugiado una vez que se ha solicitado. Que por supuesto ahora, después de esto que nos dices, que bueno, o es estatuto de protección temporal o procedimiento de refugio, y ya vemos que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado lleva a las de perder porque te aísla social, laboral, de todas las maneras, pero bueno, por lo menos no te van a devolver al país. Entonces, como diría mi viejo, ¿no?, unas cosas por otras. Pero me da la impresión de que es una falsa dicotomía. Por un lado, el non-refoulement. Y por el otro lado, y aquí me gustaría entonces tal vez separarnos solo un poquito del contexto colombiano y ver el contexto regional, las devoluciones en caliente. O sea, perdón, y no voy a hacer un chiste, pero no es nada que me cause risa. A ver, nuestros pobres compatriotas, sobre todo en Sudamérica, los tienen como un juego de tenis. Y además en las fronteras hemos visto además respuestas que la Comisión Interamericana se ha pronunciado ya incontables veces. Lástima que hay poco precedente de la Corte en estos temas. De hecho, el cuadernillo de migración y refugiados es de los más escuetos de los cuadernillos de jurisprudencia. Pero a ver, sabemos que las devoluciones en caliente, es decir, por puerta que entras, puerta que sales, están prohibidas. Hay que, como mínimo, para darle cumplimiento, me parece a mí que es el 11 en la Convención Americana, ya hacia el final, el 11.8 o 11.7, que habla del derecho de solicitar y recibir asilo y refugio. Mira, man que sea, tienes que escuchar a la persona, ¿ok? Y uno se atrevería a decir, picar un poquito más adelante y donde identifiques, que esto lo decías ahorita, Laura, donde identifiques tu funcionario de migración necesidad de protección internacional, pues decirle, mano, mire, usted puede pedir refugio. Esto es así, así, asado. Lo cual, por supuesto, lo enlazo con este principio general que, más que principio, es como una sugerencia a los estados de no penalizar el ingreso irregular cuando se detecten necesidades de protección internacional. Entonces, este paraje... Por supuesto, Twitter se viene abajo cada vez que ocurre uno de estos episodios de militarización de fronteras. Me parece que los ha habido en Ecuador, los ha habido en el Perú. Tuvimos este incidente en Iquique, que no fue estrictamente de esto. Pero, ¿cómo estamos parados, Laura, como región, en frente a estas dos obligaciones torales, según lo ves tú, ¿no? El non-refoulement, la prohibición de devolución, y por el otro lado, la prohibición de devoluciones en caliente. Si nos pudieses dar un vuelo rasante de esto.
¿Cómo? Yo pensaba que así que era el artículo 22.8.
Eso, gracias. No, ya ven que esto de los detalles y la exactitud no es lo mío. De repente me equivoqué de profesión.
No, no, esa soy yo que soy demasiado galla con los números, los artículos. Y bueno, pero entonces a lo que íbamos a decir es que efectivamente, digamos, la región en general está muy mal parada. Lo estamos viendo ahorita con las expulsiones masivas en Chile, en donde además se ha convertido en un negocio. Se alquilan aviones, tienen una concesión con una aerolínea para expulsar a migrantes venezolanos y han expulsado a cientos de personas en el transcurso de este año. Y eso mismo lo vemos replicado en toda la región. Ecuador recientemente emitió una sentencia a la Corte Constitucional de Ecuador sobre expulsiones masivas. En Bolivia también lo hemos visto. Es decir, como región nos falta mucho. Nos falta mucho. Y hay una cosa que decía Santiago al principio y es, hablaba de los movimientos migratorios rohingyas, sirios, afganos. Y es esto para mostrar que, y creo que es lo que falta en la región, es entender que la movilidad humana es constante, es permanente, y es una cosa que hace parte además de nuestra naturaleza humana. Una cosa que yo, y voy a hacer un inciso, perdón Moisés, te prometo que ya te contesto, pero una de las cosas que yo siempre lucho en la narrativa aquí en Colombia es pensar que esto es producto únicamente del régimen de Nicolás Maduro y que es una cosa que empezó en el año 2015. Eso no es cierto. Primero, tampoco es cierto que Colombia nunca haya recibido migrantes, porque siempre Colombia ha sido un país de tránsito para las personas que cruzan por el tapón del Darién hacia América del Norte. Segundo, en Venezuela hay un informe de la Konrad Adenauer y de la Universidad del Rosario que se llama Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana, que muestra por etapas cómo desde el año 2002 empezó la migración proveniente de Venezuela. Por supuesto que no era tan masiva, por supuesto que las necesidades de esa población eran distintas, incluso el perfil socioeconómico de las personas que emigraron era diferente, pero no se puede decir que esto empezó en el año 2015. Es más, si ustedes revisan los informes anuales de la CIDH, van a ver que Venezuela está incluido en el capítulo cuarto del informe anual de la CIDH ininterrumpidamente desde el año 2002. ¿Eso qué significa? Que Venezuela, desde el inicio del gobierno de Chávez, ha tenido una situación de derechos humanos muy preocupante, que se socavaron las bases de la institucionalidad democrática, que permitieron que ocurriera, digamos, este nivel de corrupción que ha tenido una relación intrínseca con la violación de derechos humanos y que ello ha conllevado a la movilidad masiva que estamos viendo actualmente. Yo creo que es importante hacer esa precisión y tratar de cambiar un poco la narrativa, porque esto no es Maduro, estos son 20 años de destrucción de un país. Eso ya lo digo no como directora de la clínica, sino a título de venezolana. Pero entonces, volviendo un poco a la pregunta de Moisés sobre las devoluciones en caliente, digamos, la forma más gráfica de mostrar una devolución en caliente es lo que decía Santiago con el caso de los ciudadanos haitianos llegando a la frontera con Estados Unidos, en donde efectivamente yo cuando vi esa imagen pensé que estábamos frente a una imagen del siglo XVIII, es decir, un hombre blanco montado sobre un caballo golpeando a un hombre negro que huye de una situación de violación masiva de derechos humanos y de una pobreza extrema, entendiendo además que la pobreza es una violación de derechos humanos en sí misma. Esto es una cosa realmente fatal. Entonces, digamos, la devolución en caliente es el desconocimiento, o como les llaman en inglés los pushbacks, es el desconocimiento de la necesidad de protección internacional de una persona, pero de la forma más cruel y más cruda, porque es que la persona está tratando de cruzar la frontera y tú le cierras la frontera, le cierras la puerta en la cara y le dices devuélvete a tu país. Yo tuve la oportunidad en el año 2019 de visitar la zona de frontera, estuve en Cúcuta, estuve en Villa del Rosario, conocí a mujeres explotadas sexualmente en esa zona, mujeres migrantes, mujeres refugiadas, y ellas narraban cómo la migra iba en las noches a los sitios en donde ellas eran explotadas sexualmente y las recogían y las devolvían a Venezuela, pero ni siquiera era que se las entregaban a las autoridades venezolanas, cosa que igual sería súper preocupante porque ya sabemos quién es el gobierno venezolano, pero es que se las entregaban a los trocheros para que los propios trocheros las violaran. Entonces, eso es inaceptable. Y hay que, obviamente, documentar este tipo de cosas, porque además, recientemente, el relator de Naciones Unidas para Personas Migrantes, Felipe González, publicó un informe sobre devoluciones en caliente, sobre pushbacks. Y allí, en las organizaciones de sociedad civil, tuvimos la oportunidad de enviar información sobre este tipo de situaciones para que el relator las tuviera en cuenta en su informe. Y una de las cosas de las que habla es precisamente el impacto diferenciado sobre grupos vulnerables y el impacto diferenciado sobre las mujeres de esas devoluciones en caliente. Porque es que además se las estás devolviendo al agresor, se las estás devolviendo al régimen que está persiguiendo a la persona, se las estás devolviendo al país que te está violando tus derechos humanos. Y como dijo Moisés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el principio de no devolución es la piedra angular del derecho internacional de los refugiados. Entonces, es la violación máxima, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, las devoluciones en caliente.
Y tal vez para transitar hacia nuestra segunda sección, pero hilando de cualquier manera el tema que se ha venido tratando, que es, en últimas, el de ofrecerles a migrantes venezolanos una bienvenida genuina y una protección acorde al derecho internacional, en particular en el caso colombiano por tu experiencia como directora de la Clínica de Derecho para Migrantes, pero también en el grueso del continente. Yo quisiera tratar un tema que a veces pasa desapercibido en las discusiones jurídicas acerca de migración, pero que sin lugar a dudas hemos visto de una manera bastante trágica y cruel en Colombia, y es el recurso de funcionarios con altas responsabilidades administrativas a discursos xenófobos que asocian la nacionalidad venezolana a la criminalidad, que promueven medidas orientadas a expulsar a los ciudadanos venezolanos por su condición de tales, y que en últimas pueden estar detrás de las violencias que sufren estas poblaciones, como vimos en Iquique, en Chile.
Aquí además a mí me gustaría, Santiago, aprovechar ahí, perdona que te interrumpa, porque no es solo Colombia, vimos la instrumentalización de este discurso xenófobo, porque no hay otra manera de calificarlo, con propósitos electorales. Lo vimos, me parece que fue recientemente en el Perú, lo vimos, ya no sé, pero me prende mucho las alarmas, y ahora metemos dentro de la misma bolsa venezolanos y haitianos, ¿no? Esta caracterización del migrante, de la persona que podría solicitar refugio, y se le asocia con criminalidad. Entonces, esto naturalmente, cuando los dirigentes, quienes ocupan funciones administrativas y altos cargos, empiezan a hacer esta dupla migración-criminalidad, pues lo más natural es que las poblaciones también hagan esto. Y hay una intersección de derechos humanos aquí muy preocupante. La alcaldesa de Bogotá, y perdón si no querían llamarla por nombre, pero yo sí, porque me da mucha psiquitrilla, pues es la campeona de esto, pero lamentablemente no es la única exponente. Entonces, Laura, ¿cómo debemos entender, por un lado, este fenómeno de vincular migración con criminalidad y sus repercusiones? ¿Es esto, por ejemplo, en términos de libertad de expresión, discurso protegido? ¿Cómo lo entendemos, el convito de derechos humanos?
Claro, bueno, voy a empezar por esa última parte, porque creo que es fundamental para entender la gravedad de este tipo de discursos. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Peroso y otros contra Venezuela, señaló que si bien los funcionarios públicos, por supuesto, gozan del derecho a la libertad de expresión, igual que cualquier otro ser humano, tienen que hacerlo con un mayor estándar de debida diligencia, precisamente por el impacto que ese discurso puede tener sobre otras personas. Y ese caso, digamos, un caso además en el contexto venezolano que Moisés y yo conocemos muy bien, en donde, por ejemplo, el presidente de la República salió en cadena nacional diciendo que la jueza María Lourdes Afiuni, una jueza que había tomado una decisión en contra de, o digamos, en un caso político, una decisión que era contraria a los intereses del gobierno, dijo que era una bandida y que tenía que ser llevada a prisión inmediatamente con pena máxima. Entonces, claro, en este tipo de casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de forma muy clara este estándar. ¿Por qué? Porque evidentemente un funcionario público de ese nivel, estamos hablando además de que la alcaldesa de Bogotá ostenta el segundo cargo de elección popular en el país. Entonces, que una persona con ese nivel, digamos, de influencia autorice un discurso xenófobo, por supuesto que tiene un impacto. Entonces, por eso quería empezar como por la primera pregunta para decir, el estándar del derecho internacional es ese discurso no está amparado por la libertad de expresión, para empezar por ahí. Luego, que Colombia y en particular Bogotá tengan un problema de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, puede ser. Pero aquí es muy importante ver las estadísticas, porque el Migration Policy Institute y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, entre otros, como Colombia Check, el barómetro de xenofobia, es decir, hay académicos investigando y de forma empírica han demostrado que no existe tal conexión entre el aumento de la migración y el aumento de la criminalidad. No existe. Que popularmente eso le genere votos a las personas que ostentan ese tipo de cargo, bueno, eso puede ser otra discusión. Pero entonces allí es en donde creo que los académicos tenemos que salir un poco de la investigación solamente académica y hacer investigación con impacto y mostrar esto no es cierto. Mira, hay un informe de Colombia Check en donde muestra que el 3.6% de la población está compuesto por personas migrantes y que de ese 3.6%, solo el 0.63% constituyen delitos cometidos por personas venezolanas. Entonces, no hay ninguna demostración empírica de esa relación. Y por supuesto que es muy preocupante, y aquí yo quisiera también como quizás despersonalizar un poco la cuestión, porque, claro, siempre pues sale la alcaldesa, y además, evidentemente, por lo que les digo, ¿no? Es el segundo cargo de elección popular en el país. Pero esto lo hemos escuchado también del gobernador de Arauca, digamos, de otras autoridades, sobre todo de frontera, que incluso durante la pandemia dijeron que los migrantes venezolanos eran armas biológicas. Entonces, imagínense el tipo de xenofobia que hay y a lo que uno se enfrenta pues trabajando en este contexto por esta población, siendo venezolana.
Sí, en efecto, es una situación que nos deja, como nunca hemos estado en este podcast, y es sin palabras. Porque realmente resulta repugnante ver cómo se priorizan los intereses electorales, las encuestas de percepción de seguridad y la supervivencia misma en el cargo de elección popular por encima de la dignidad humana de un pueblo que ha sido afectado por, como bien dices tú, décadas de injusticia, de represión, de amenaza a su bienestar en todo sentido. Y más aún viniendo de una persona como la alcaldesa Claudia López, quien se presenta como una abanderada de las causas progresistas, de las agendas LGBTIQ+, quien ha, digamos, expresado en diversas ocasiones que ella tuvo una historia de vida muy difícil, que salió de los sectores populares de Colombia para poderse educar, que tiene un doctorado. O sea, no es cualquier aparecida la que está diciendo que la criminalidad en Bogotá se debe a los venezolanos. Y uno tristemente confirma que ese discurso cala en la ciudadanía. Y ya los vecinos empiezan a repetirlo, los trabajadores que prestan algún tipo de servicio en la cotidianidad también insisten en eso. Y es verdaderamente un punto pues que me llama mucho la atención, no solo desde la perspectiva del derecho migratorio, sino también, como tú decías, desde el tema del derecho a la libertad de expresión, porque efectivamente ha quedado supremamente claro en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los servidores públicos tienen un deber reforzado de verificar la veracidad de las afirmaciones que realizan, pero además de abstenerse de realizar afirmaciones que puedan aumentar las tensiones en una situación social de disturbio, de protesta, de inquietud, o inclusive podríamos decir, por extensión analógica, de crisis humanitaria, como el caso de la migración venezolana, y no se ven desafortunadamente como unas medidas posteriores que vayan más allá de la disculpa pública, que ya es un poco hueca, para contener ese discurso. ¿Hay algún mecanismo, en tu opinión, para que un funcionario o funcionaria de elección popular que ha incurrido en repetidas ocasiones en discursos xenófobos cese en esa actitud o sea sancionado o sancionada?
Mira que desde la clínica no hemos planteado nunca una estrategia jurídica en ese sentido, sino más bien actividades de incidencia como comunicados, rechazando este tipo de discursos y tratando de, sobre todo, informar y sensibilizar a la comunidad sobre, primero, la imprecisión, ¿no?, de esta conexión entre seguridad ciudadana y migración. Y por otro lado, frente a la necesidad, como te digo, de protección internacional de estas personas. No he explorado realmente esa vía desde el punto, además desde el derecho colombiano. Tendríamos que evaluarlo, pero yo creo que, digamos, no sé si convenga, como les decía al principio, personalizar la discusión. Porque no es solamente Claudia López. O sea, son muchos líderes, miembros de partidos, políticos, personas que fungen como alcaldeses o como alcaldes o alcaldesas, como gobernadores. Entonces, creo que la discusión va un poco más allá. Ahora, yo aquí quiero también, explorar un argumento o reflexionar, mejor dicho, sobre un argumento que no es mío, lo ha construido realmente Carolina Moreno, quien fue directora de la clínica y fundadora tanto de la clínica como del Centro de Estudios de Migración. Y es que Carolina es experta en derecho administrativo y una de las cosas que ella más ha estudiado es precisamente qué ocurre a nivel territorial. En Colombia lo que ocurre es que desde el orden nacional se tienen que enviar recursos, ¿no?, a las entidades territoriales, y en la práctica las entidades territoriales son las que realmente tienen que brindar los servicios a la población migrante y refugiada y tienen que proveer pues toda esa infraestructura, toda esa oferta institucional para que las personas puedan acceder a derechos. Entonces, lo que ocurre es que estamos viendo ciudades como Maicao, Riohacha, Cúcuta, Villa del Rosario, que no son, ciudades del primer nivel, que no son ciudades que cuentan con los recursos realmente para responder a esta situación y que tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho al saneamiento básico. Entonces, obviamente, también hay una presión sobre esos territorios que, por supuesto que esto no justifica, para nada estoy justificando el discurso xenofóbico, pero lo que quiero decir es que hay una falencia también desde el orden nacional, primero porque el marco normativo en Colombia es insuficiente. Si quieren, no sé si nos da el tiempo, pero podríamos conversar sobre la ley que se acaba de aprobar de política migratoria, que dice todo y no dice nada. Y en segundo lugar, pues el orden nacional no le está dando los recursos a los territorios para responder a esta población. Y evidentemente, sobre todo en zonas de frontera, hay un impacto gravísimo. Es decir, yo que he tenido la oportunidad de caminar por las ciudades, por las calles de Cúcuta y de Villa del Rosario, es que es una locura la cantidad de migrantes. Es una dinámica que ustedes, o sea, creo que es difícil de imaginar. Entonces, para las personas que viven en esos territorios, pues un discurso de este tipo que vincula seguridad nacional con migración, pues es un discurso que cala un montón. Entonces, la forma de luchar contra ese discurso xenofóbico también creo que es generar mejores políticas públicas y brindar los recursos suficientes para responder a ese fenómeno migratorio.
Fíjate, Laura, que bueno, además, no, gracias a Dios, no son todo malas noticias, ¿no? Y aquí me gustaría, tirar algunos daticos sobre México, que además tiene una tradición muy bonita y debo admitir, yo soy beneficiario de esa tradición en materia de refugio. Pero inclusive aquí en México, que me atrevo a decir, mira, estándares normativos muy desarrollados, políticas públicas bien estudiadas y que sí se ven. De hecho, sin ir muy lejos, la semana pasada la Suprema Corte conoció un asunto donde dijo, mira, al solicitante de refugio, a la persona que está en trámite de reconocimiento, o sea, todavía no sé si te lo voy a dar, si no, hay que darle acceso al CURPA, la clave única de registro poblacional, que es un poco como nuestro número de cédula, que es el que a su vez te permite acceso a servicios públicos, educación, empleo, nada más en esa situación muy, muy precaria de ser solicitante. Y me gustaría enlazarlo, Laura, con esto que comentabas ahorita. A ver, nosotros somos abogados y tendemos a reducir el problema a suficiencia legislativa, es decir, que los casos estén bien cubiertos y bien legislados, y a cumplimiento judicial, ¿no? Si la ley no se cumple, vamos a chillar con los tribunales. Pero aquí hay una dimensión de políticas públicas, inclusive de distribución de recursos, que me parece a mí que es parte insoslayable de cómo atendemos a estas problemáticas. Y aquí en México, por ejemplo, pasaba algo, y digo, las situaciones son muy distintas. Pasó todo este tema ahora en Afganistán, que volvió el Talibán y retomó el poder. Cancillería hizo, bueno, se movió mucho para recibir una cifra de solicitantes de refugio afgano, pero al mismo tiempo que estaba saliendo la foto del canciller recibiendo a estos solicitantes de refugio afgano, estaban saliendo las noticias de la frontera sur de México. Y así como digo, México en términos de sus políticas, de su legislación y en su mayoría del comportamiento judicial, hay mucho que observar y creo que hay buenas prácticas que se pueden compartir, pues entonces también vemos que se intersecta con la política. No, tenemos un Estados Unidos que ha dicho, de ninguna manera voy a seguir recibiendo migrantes centroamericanos de Haití, entonces le terceriza un poco la devolución en caliente a México, que es el punto de entrada natural, pero al mismo tiempo recibe refugiados afganos, y aquí debo decir yo, el procedimiento de reconocimiento de la solicitud de refugiado aquí en México, comparado a otros estados de la región, la verdad es muy efectivo. El mío, por ejemplo, salió muy rápido. Digo, aquí debo decir también, saber un poquito de derecho de los refugiados puede que haya ayudado, porque uno sabe qué es lo que está tratando la autoridad de determinar. ¿Okay? Y que no es el caso, y por eso es tan importante la labor que realizan clínicas y la labor que realizas tú, Laura, un poco, no quiero decir corregirle la plana porque suena muy feo, pero asesorar a las personas que quieren buscar estos estatutos de protección internacional sobre cómo hacer más relevante o más conciso o más evidente los motivos por los cuales merecen esta protección. Pero fíjate, tenemos todo este rato hablando de las cosas malas, ¿no? ¿Qué cosas positivas podemos rescatar, Laura, desde este sitio tan... este sitial que todo lo ve como el ojo de Sauron, pero bueno, en materia de migración en la región? ¿Qué buenas prácticas identificamos? ¿Qué cositas deberíamos rescatar? Todo se vale.
Sí, perdón que he sido una nube negra hoy de malas noticias. No, mentira. Pero es que efectivamente, digamos, la situación no es tan alentadora. Ahora bien, sí hay buenas prácticas. Una cosa positiva, por ejemplo, que rescato en el caso de Colombia, que por supuesto, como les digo, es el contexto que conozco en profundidad, es pues el tipo de medidas que se han adoptado en materia de acceso a educación. En el año 2019, Migración Colombia y el Ministerio de Educación emitieron una circular conjunta, que es la circular conjunta 16, en donde establece toda una ruta de acceso al sistema educativo. Estamos hablando únicamente de educación básica, pero todo es una ruta de acceso para que personas sin ningún tipo de documento pudieran acceder al sistema educativo. Como les digo, nosotros de la clínica pues hemos visto muchas barreras para el acceso a la educación técnica y educación terciaria, pero en el caso de la educación básica pues sí podían acceder al sistema educativo sin ningún documento, porque lo que hacían era que cada secretaría establecía, cada secretaría municipal le establecía a esta persona un número que se llama número establecido por la secretaría, el número NES, y con ese documento, con ese número, perdón, de identificación, la persona podía acceder al sistema educativo. Entonces, eso es una cosa que realmente, o sea, es maravillosa y que no se ha replicado en toda la región como debería. Sin embargo, una de las grandes barreras de acceso, una de las grandes barreras, perdón, en este caso era el egreso del sistema, porque podías entrar a estudiar, pero no te podías graduar, no te podían dar el título hasta que no tuvieras un documento válido en Colombia. Entonces, esa era una barrera gigante y el estatuto en gran medida resuelve esto, porque el Estatuto Temporal de Protección contiene unas disposiciones específicas que sí debo decir que son muy positivas frente a la niñez migrante y refugiada, y una de las cosas que dice es que se van a priorizar a aquellas personas que estén a la espera de un documento para poder graduarse de bachiller. Entonces, esa creo que es una muy buena práctica y, de hecho, esta semana tuve la oportunidad de solicitar la priorización de un caso que llevamos en la clínica de una adolescente en estas circunstancias y se le priorizó la cita para el domingo que acaba de pasar. Entonces, pues ya pudo acceder al registro biométrico, todavía no ha podido acceder al permiso, pero esperamos que en el futuro pueda graduarse. Yo creo que en materia de educación, sin duda, hay que reconocer que Colombia ha avanzado un montón. Otra buena práctica, pero esto es como un buena pero con un asterisco gigante, es que el Estatuto Temporal de Protección también trae una disposición sobre las personas con experiencias de vida trans, con el propósito de que puedan acceder al permiso de protección temporal con su nombre y género identitario. Eso es una medida que en principio es súper buena y se celebró un montón inicialmente, pero que requiere de una reglamentación frente a la ruta, porque lo que hemos visto desde la clínica, y de hecho hacemos parte de una mesa de trabajo con Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, el GAT, o sea, la propia Secretaría Distrital de Planeación, allá vemos varias organizaciones que estamos trabajando por los derechos de esta población, y una de las cosas que hemos visto es que tal como está ahorita ese artículo, no puede ser implementado en la práctica porque no hay una directriz clara para las notarías. Se inventaron un procedimiento muy complicado, que es un procedimiento diseñado para personas colombianas, que es la escritura pública. Entonces, bueno, realmente no hemos visto que ese artículo pueda en este momento surtir efecto, pero estamos llevando a cabo toda una estrategia con el propósito de que eventualmente esa norma sí se pueda traducir en una ruta de acceso para las personas trans al estatuto con su nombre y género identitario. Esas son al menos dos buenas prácticas que rescataría. Y bueno, otras prácticas a nivel regional, que ya lo mencionaba antes, es el reconocimiento prima facie de la condición de refugiado de estas personas, que lo hemos visto en Brasil y en México.
Qué maravilla, Laura. Excelente que resaltes también esas buenas experiencias. Pero a lo largo del programa hemos hablado de los migrantes principalmente como sujetos de protección especial bajo el derecho internacional, bajo normas y prácticas jurídicas locales. Sin embargo, yo no puedo dejar de resaltar algo que pues salta a la vista o al oído de quienes nos acompañan hoy, y es el enorme aporte que hace la población migrante a la mejora de los países que llegan, ¿no? Tenemos a Moisés dando clases en nada más y nada menos que en la Ibero, en Ciudad de México, en la Universidad Panamericana de Guadalajara, dirigiendo pues un estudio legal maravilloso sobre derecho internacional en México. Tú estás aquí haciendo un trabajo espectacular con la protección a los migrantes, con la defensa de los derechos humanos. Y quisiera preguntarte entonces si tienes como algunas experiencias positivas de migración ajenas a la tuya, o tal vez incluso en tu mismo entorno personal o familiar, que quisieras resaltar para que nuestra audiencia entienda que realmente la llegada de personas de otras latitudes lo único que hace es enriquecer a las sociedades.
Gracias, Santiago, por esa pregunta tan bonita, porque yo creo que es importante decir, es decir, desde mi trabajo estoy más bien obligada a la reflexión crítica y como al litigio estratégico para la defensa de los derechos de esta población, pero sin duda como venezolana también debo decir que en Colombia he encontrado un hogar. La Universidad de los Andes me abrió las puertas. Inicialmente entré haciendo una investigación en materia de justicia transicional contigo, Santiago, participando en ella. Y finalmente, digamos, la realidad, el dolor humano que uno observa a diario, pues me llevó a trabajar por esta población. y la universidad, por el contrario, pues me siguió abriendo las puertas e impulsando para que yo pudiera trabajar y, bueno, y ahora estoy en el cargo que estoy. Y eso realmente pues se lo debo a la Universidad de los Andes y bueno, además a una comunidad espectacular de amigos, de colegas que he podido crear en esta ciudad. Entonces, por supuesto que estoy supremamente agradecida por eso. Y bueno, una cosa que yo sí quiero resaltar es que también como comunidad venezolana hacemos cosas maravillosas. Yo hago parte de una red de mujeres migrantes que se llama Venezolanas Globales, en donde nos impulsamos a diario en distintas iniciativas, en distintos, digamos, distintas áreas de trabajo además. Pero como mujeres también nos estamos apoyando allí, apoyo a otras organizaciones que trabajan por población venezolana. Aquí está la Fundación Juntos Se Puede, está Cedrizuela, está Funda Colben, Gran Acuerdo Venezuela, Aso Venezuela. O sea, hay cualquier cantidad de fundaciones, organizaciones, redes de personas migrantes trabajando por personas migrantes y haciendo cosas también muy bonitas con la comunidad colombiana. Entonces, seguramente esto se está replicando a lo largo de toda la región y a veces lo malo hace mucho más ruido que lo bueno. Entonces, me parece muy chévere que traigas esta pregunta a colación porque efectivamente, pues en la sociedad colombiana también he podido encontrar un hogar.
No, y dicho sea de paso, Santi, tremenda joya que se quedaran ustedes con Laura. Yo tuve el gusto de conocer brevemente a Laura en Venezuela cuando me parece estaba ella saliendo de la metro y yo entrando al claustro docente. Mira, no, de verdad que no saben la joya que se está llevando y me contenta mucho saber que, y esto es algo muy bonito, que hay que decirlo, dicho sea de paso, desde la experiencia migrante, encontrarse con gente que cree en uno, que le da una oportunidad y a uno le crea una sensación de, no de deuda, porque deuda suena feo, pero de querer retribuir. De hecho, si me permiten robarme el foco medio segundito, hoy le comentaba a Santiago una noticia que me contenta mucho y que creo que es propicio anunciarla aquí. Hoy llegaron las pruebas definitivas de lo que va a ser mi primer libro, escrito en conjunto con un muy querido amigo mexicano, justamente sobre la aplicación de la cláusula de exclusión de la Convención sobre Refugiados en el contexto mexicano, que aprovecho y comento ya después, podríamos hacer alguna virgulilla con Laura para darle más molida a esto. La cláusula de exclusión, a pesar de que está en la Convención del 51 y por supuesto se replica en la del 67, está en la mayor parte de las legislaciones regionales, no tiene contenido normativo desde la convencionalidad, con lo cual se convierte en un dibujo libre de cada estado. Entonces, la propuesta aquí es, y no voy a spoilear mucho, a ver, proponer un marco normativo para entender esto que garantice certidumbre para el solicitante de refugio, pero al mismo tiempo efectividad para el estado que podría llegar a echar mano de esto. Fin de la pausa publicitaria. Laura, vamos a el último cachito de nuestro programa, ¿okay? Que son nuestras preguntas de fuego a discreción. Entonces, Santi, no sé si quieres hacer los honores o empiezo yo con mi querida connacional. Laura, por favor, no me vayas a romper el corazón con esto. Estas preguntas están
rómpeselo,
diseñadas...
Rómpeselo.
Estas preguntas son para responderlas al vuelo, lo primero que te salga. La arepa, ¿venezolana o colombiana?
Venezolana.
¡Ole!
Esto me va a causar conflictos.
No importa, por tu barrio te respalda.
Este también te respalda, no lo dudes. Ahora quisiéramos saber, como mencioné antes, que la no devolución se ha convertido en un principio de jus cogens en América Latina. Si tú crees que eso tiene algún sentido, es decir, ¿el jus cogens existe o son tus papás disfrazados?
existe y es importante que los abogados lo resaltemos y lo utilicemos.
Muy bien, muy bien. La respuesta más concisa que hemos obtenido hasta ahora.
Sí, o sea, no me voy a lanzar toda la discusión del jus cogens, pero sí, o sea, evidentemente en casos, por ejemplo, de tortura, ¿cómo no decir que el jus cogens existe y que es una norma perentoria del derecho internacional?
Sin duda. Laura, tercera pregunta. una canción que te haga pensar o que te recuerde algún aspecto del derecho internacional público. Aquí sí se vale todo, inglés, español, árabe, suajili.
Dios. No sé, esta sí me la pusiste muy difícil. No sé por qué estoy pensando como en salsa, pero...
Dale, dale.
No, no sé. Diviana, tus ojos, mis ojos.
Fíjate, fíjate que pensé que te ibas a ir con la de Celia Cruz, la de en los años 1600, pam, pam, pam. Oye, ahí hay unas dimensiones, género, maltrato,
colonia,
estándares, esclavos, pero también se vale, si es Diviana, es Diviana.
Ahora, Diviana, okay. Diviana, así como enamorada del derecho internacional, pero no sepa que te tengo, pero te tengo, por ahí va la
cosa. Qué romántica esta mujer, vale.
Levanta, hermoso, poético. Ahora, ¿tienes alguna anécdota, reflexión, referencia a un momento, decisión, escenario, lo que sea, del derecho penal internacional? Perdón, ese es mi sesgo profesional hablando. Del derecho internacional público que te cause vergüenza, que si digas como, wow, ¿cómo pudo pasar esto?
Uf, sí, creo que probablemente hay varios de esos. Bueno, recientemente, perdón por lo que voy a decir, espero que esto no lo escuche nadie del ACNUR, pero pues sí, escuchar, por ejemplo, o sea, ver el informe del ACNUR en donde dicen que los venezolanos son una categoría llamada venezolanos desplazados en el extranjero, ese es un momento vergonzoso para el derecho internacional de los refugiados, realmente.
Digo, completamente de acuerdo.
Para no volvernos a deprimir entrando en esto, porque no solo es la tragedia que vive nuestra gente, sino además algunas respuestas, vamos a llamarlas cortas de narices, por decirlo menos. Laura, ¿alguna anécdota profesional, okay, que también aquí por lo bochornoso, algo que te haya pasado, mira, en el contexto profesional, académico, que tú dirías, mira, trágame tierra?
Oye, puedo decir que mi primer día en clase en la Universidad de Notre Dame con Douglas Castle, estaba tan, tan nerviosa con un grande del derecho internacional en un salón en donde éramos 24 abogados de 18 países distintos, cada uno con una experiencia más maravillosa que el otro. O sea, yo me sentía así de chiquita y ya ni me acuerdo qué discusión estábamos teniendo, pero yo lo que sé fue que yo hablé en inglés y dije cualquier cosa y llegué a mi casa y me metí bajo de las sábanas y decía, trágame tierra, o sea, el imposter syndrome a millón. Ese es mi momento más bochornoso del derecho internacional.
Esos momentos lo entiendo 100% de I can talk Washington too, que para la audiencia fuera de Venezuela, no sé si esos comerciales han salido.
Obvio, Open English.
Ah, de Open English, evidentemente. Gracias por salvarme.
Y ni siquiera, no sé si era tanto por el inglés o no, pero es que dije como cualquier cosa y utilicé como palabras grandes para sentirme que estaba diciendo algo, pero no dije nada. O sea, una cosa así que yo dije como, ¿qué me pasa? O sea, no, horrible.
Introducir escena de Modern Family de Sofía Vergara diciendo, si supieran qué tan inteligente soy en español.
Tal cual.
Bueno, en esta nota ya un poco más alegre, más relajada, Laura, no nos queda sino agradecerte inmensamente tu compañía en este capítulo, ya el sexto, de Internacional con Ñe, su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos. Laura, gracias.
No, gracias a ustedes por esta conversación tan sabrosa. Les deseo muchísimo éxito en el podcast y ojalá nos podamos encontrar en otro contexto con mejores noticias sobre el contexto migratorio. Un abrazo gigante.
Que así sea, Laura, y estamos seguros de que tú estás poniendo tu granito de arena para que lleguemos a escuchar esas noticias. Mil gracias por tu presencia aquí. Se despide desde Bogotá, Colombia, Santiago Vargas, y nos estamos escuchando en 2 semanas.